Este, ay, qué desgraciada soy. La habitual sección destinada a la felicidad de la mujer. Uh-huh. Todo lo que la mujer necesita para ser feliz.
Ajá.
En esta sección. Así que tenemos un montón de consejos para evitar los males.
Ajá.
Ya que no para gestar la felicidad, porque suele ocurrir, especialmente en los ámbitos políticos, que gestar la felicidad necesita de una cierta violencia. En cambio, evitar los males es una cosa que puede realizarse de un modo directo, sin filosofar demasiado.
Uh-huh.
Así que vamos a hacerla feliz, señora, pero evitando sus infelicidades, de ese modo. Uh-huh. Así que prepárese, lápiz y papel. Primer consejo para evitar cosas desagradables. Detenga al molesto hipo.
Ajá.
Nos llaman por teléfono, o mejor dicho, nos escriben muchas señoras que tienen el molesto hipo. El molesto hipo se produce por un movimiento involuntario que contrae el diafragma, señora. Por ahí usted hace un movimiento involuntario, se le contrae el diafragma,
sí,
y le agarra el hipo. Lo provocan, o la provocan a usted, la comida y la bebida pesadas y el exceso de alcohol. ¿Cómo es la bebida pesada, doctor?
Claro, usted, por ejemplo, come un guiso así de
montón. Pero eso es bebida,
no.
Ah, perdón, comida pesada.
No, la bebida pesada.
¿Bebida pesada?
Sí, señor.
Y
para tomar un guiso de mondongo.
No, un licuado de banana, por ejemplo.
Ah, pero sí, sí, eso debe ser muy pesado.
Me tomo sólido casi.
Es tomarme un licuado de banana y agarrarme el hipo, el molesto hipo.
Ajá.
Enseguida me agarra el molesto hipo.
A lo mejor usted, hay que tener cuidado, con gente que le gusta con mucho gusto le pone mucha banana.
Claro,
entonces queda poca
agua. Claro, queda
Claro, la banana en el diafragma le queda acá.
Sí.
Entonces le agarra el hipo.
Le agarra un gran hipo, ¿eh? Bueno,
¿qué hacer?
Los episodios de hipo es una serie. Hipo,
ajá,
se llama, una serie esa de HBO.
Sí.
Y se pueden dar varias veces en un día.
Sí, como en HBO.
Sí. Bueno, y aparecen y desaparecen sin nuestra intervención. Pero si usted quiere detener al molesto hipo, aquí hay unos consejos. Inhale pimienta negra.
¿Cómo?
Inhale pimienta negra para provocar un estornudo fuerte.
Ajá.
Ah, el estornudo fuerte le arranca todo, el hipo, todo.
Porque le acomoda otra vez el diafragma.
Ah, sí, sí, se le acomoda otra vez.
Sí.
En muchos casos es suficiente para terminar con el hipo.
En otros no.
Pero en otros no. Ah, y dice, por ahí, un estornudo es el que lo desencadena el hipo.
Ajá.
Así que por ahí usted, el mismo estornudo que le frena un hipo, le desencadena otro.
¿Y qué hacer?
¿Y qué hacer? Y uno anda de hipo en hipo.
Ajá. Uno tiene que estornudar un número par de veces, entonces.
No, porque el mismo estornudo.
¿Al mismo?
Emplena uno y empieza el otro.
Ah.
El fin y principio de un nuevo hipo.
Ajá.
Hay que llamaremos hipo 2. ¿Eh? Después hipo 3, hipo 4 y así hasta hipo N.
Uh-huh.
Toda la vida. Hay gente que toda la vida con hipo.
No.
Toda la vida con hipo y
se muere. Si tiene
se muere al final. Al final de la vida muere la persona.
Con hipo, sin hipo.
Con hipo, sin hipo, muere. Bueno, yo he venido justamente para eso.
¿No? Ajá, porque usted tiene problemas de...
No, he venido para informar acerca de eso. Tengo la de la pimienta no sirvió, porque esta señora estornudó y no solo le vino un hipo nuevo, sino que escupió la dentadura postiza que le había costado un potosí. Otro consejo, contenga la respiración, señora, y beba un vaso de agua todo de golpe, tapándose la nariz, aprovechando ya que está conteniendo la respiración, tápese la nariz. Eso es un viejo remedio que jamás ha dado.
No.
Después, colóquese, señora, colóquese una cucharadita de azúcar bajo la lengua
y beba un vaso de agua a otro, ¿no? Ya que el anterior ya se lo bebió de a poco. El otro se lo había bebido de golpe.
Sí.
Bueno, este bueno, beba se lo bebe a poco.
Saque la cuchara.
Sí. No, la cuchara. Después, presione el paladar con un pedazo de algodón.
¿Sí? ¿Es peligroso? ¿Qué tiene que ver el paladar con el diafragma? ¿Están comunicados?
No, pero no sé qué tiene que ver.
Usted es el que sabe.
¿Pero y cómo lo sostiene? ¿Con el dedo? ¿Qué
sí, claro. Sí. Como el dentista, a mí me le pone por ahí.
Claro.
Para no sostenga.
Tiene una cucharita de esa de lado.
Sí.
No, pero con el dedo. No, usted está con una dama, por ejemplo, y yo permiso, Clarita. Me voy a poner este algodón y voy a presionar el paladar con el dedo.
Saca el algodón, corta un pedazo.
Corta un pedazo de algodón. Usted continúa hablando, que yo le escucho con muchísimo interés.
Okay.
¿Qué era lo que me dice que no soportaba?
A los hombres con el dedo en la boca.
Después, cubra sus labios con una bolsa de papel y respire por la boca... Inhalando, sí, disculpe, me tragué la bolsa. Y exhalando, en eso consiste la respiración, unas 10 veces. Y después reviente la bolsa.
¿Para qué? ¿Así se asusta?
Claro, se asusta usted mismo con el proverbial efecto de desaparecer el hipo.
Ajá.
Ya que el hipo en países, por ejemplo, que están bajo el influjo de catástrofes naturales, guerras o sucesos imprevistos, es casi desconocido, ya que los continuos sustos a que son sometidos los habitantes hacen finalizar los hipos prematuramente. No alcanzan a ser un hipo cuando una bomba, la aparición de un ejército enemigo o una terrible tormenta vienen a asustar a la víctima y hacerla egresar del molesto hipo para hacerla ingresar en un molesto pánico, por ejemplo. Así, bueno, por ejemplo, en Argentina el hipo tiende a desaparecer.
Sí.
No alcanza uno a agarrarse un hipo que ya se le va.
Uh-huh.
Mitad del susto.
Claro.
Yo, por ejemplo, hoy ya me asusté 5 veces.
¿En serio?
Sí, si yo me estoy asustando, es malo, ¿no? ¿Para qué es malo?
Para el corazón.
¿Para el corazón o para qué es malo el hipo?
Para el corazón.
No,
¿el hipo o el susto?
El susto
para el corazón.
No leí en algún lado, no me acuerdo.
Sí, para el corazón.
Sí, para el corazón, ¿no?
Usted se sobresalta, empieza con...
Claro.
Se le acelera el ritmo cardíaco.
¡Ay, doctor! No me diga esas cosas que me asusto. Y bueno, yo me estoy asustando porque yo anoto cuando me asusto.
¿Ah, sí?
Sí,
¿Qué se va? ¿El control de su susto?
Yo llevo, me controlo mucho la salud.
Ajá.
Yo me asusto y digo, me asusté. Y anoto. Y 5 veces por día más o menos me asustó. Es malo, doctor, por eso lo vengo a ver.
Sí, pero usted es muy muy medroso. Porque...
No soy muy medroso, señor.
¿Y 5 veces por día?
Pasan cada cosa y vivo
en un barrio,
sí, muy peligroso. Bueno, no importa. Con eso se puede detener al molesto hipo. Si usted no lo puede detener, como hemos dicho ya otras veces, conviene disimular.
Sí, pero no es fácil disimular el hipo.
Hay que, por ejemplo, en el discurso, incluir muchísimas palabras con hip. Hipotenusa, hipotálamo, hipógrifo,
ajá,
hipódromo.
Hipocondría, claro.
Bueno.
Ajá. Y pero es difícil armar todo. Usted tiene que tener todo un discurso ya y la palabra la tiene que pensar.
La tiene que soltar justo cuando le viene el aire.
Ajá.
Juramento de Hipócrates.
Ajá. Y bueno, pero... Usted está conversando ahí con una señorita o algo y él está ahí... ¿Cómo hace?
Bueno, no hay que tener mucho
interés. Claro. La invita al hipódromo.
Claro. Última vez que vengo al hipódromo.
Claro.
O grita en la cancha, póngale. Bueno, eso es una cosa que se puede hacer.
Seguirle fuerte.
Bien, otra cosa, esto ya lo hemos solucionado, ¿eh, señora? Otra cosa es que nos consultan, ¿cómo limpiar el bolso de paja?
Ajá.
Muchas damas que tienen un bolso de paja y que no saben qué hacer para limpiarlo. Para dejar en perfectas condiciones su bolso, claro, porque es muy difícil, ¿eh? Usted no puede poner un bolso de paja en el lavarropa.
No se puede mojar la paja.
No, porque se arruina.
Se hincha, ¿no? Se desarma
y se le arruina el bolso.
Se tiene que pasar un trapito húmedo.
Con mucho cuidado, porque este material es muy delicado.
Ajá.
No es como otros materiales. Y entonces, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Es difícil, ¿no? Dice, pásele un cepillo suave mojado en agua bien salada.
Mar de Plata.
Nunca utilice jabón para la paja. Déjelo secar porque se arruina también el jabón, especialmente los jabones que son muy cáusticos.
Ajá,
le dejan el bolso lleno de agujeros.
Claro, no, tiene que dejarlo secar.
Sí. Para que se seque hay que dejar el bolso al aire libre.
Está bien.
Claro, pero se lo pueden robar.
Sí. Sí, pero hay mucha gente, creo
que. Claro, hay mucha gente que está esperando que uno deje algo al aire libre.
La viene observando hace mucho tiempo.
Sí. Me gusta. A mí me han robado cosas que yo dejo, cosas de paja que yo dejo a secar.
Ajá.
Al aire libre, sillones.
Ah, pues usted tenía los muebles que había comprado.
Sí, todos los muebles, incluso el felpudo de paja.
Así un felpudo.
De descuidado nomás que es usted que deja las cosas.
Claro, dejo ahí la...
El pudo tiene que estar afuera,
¿sí? Y bueno, el pudo tiene que estar afuera, no voy a poner el pudo adentro.
Claro.
¿Eh? ¿Y quién se va a limpiar para salir? Más el pudo que yo tengo, que me lo hice ayer.
Fue ahí a lo del muchacho que trabaja.
Él dice, adentro que llueve.
Fue el pudo.
Para que la gente se meta, ¿no? Para que esté bienvenida, ¿no?
Se limpia antes.
Primero se limpia y después adentro que llueve.
Está bien.
Y me lo robaron. Un día salgo y miro así para el suelo, así miro. ¿Vio como mira uno para el suelo?
Sí.
Y no lo vi, fue el pudo.
No lo tenía con una cadenita, con nada.
Sí, pero usted sabe cómo es.
Ah, se rompe paja.
Se rompe, la paja es muy delicada, tiraron del felpudo y se lo llevaron.
Un trabajo artesanal. A pedido, porque esta frase no debe ser estándar.
No, y si se lo hacemos porque es usted.
Después
yo lo anduve rastreando por el barrio, porque a ver, claro. Alguno lo ponía donde decía adentro que llueve, y yo le decía, escúcheme, ¿qué hace con eso? Ese felpudo es mío.
Sí. Claro, lo reconoce enseguida.
Claro, no había mucho de eso.
Claro. Y no. No.
Sí, se lo afanó algunos de...
No,
no era del barrio.
Yo encontré uno que decía adentro, nada más. Pero...
¿Y no era más cortito que tú?
Por ahí lo compartieron.
Era un poquito más corto.
Lo han compartido.
Por ahí le cortaron justo. Uno se quedó adentro.
Uno se quedó con adentro y otro como que llueve.
Como que llueve.
Claro. Bueno, me lo robaron. Todo lo que dejo al aire libre, me lo roban en mi barrio.
Y bueno,
por eso que le dije a usted, ¿no?
Sí, está bien.
Pero el felpudo no puede estar adentro. Tiene que estar. Hay cosas que tienen que estar afuera. El timbre, por ejemplo. Hay muchos vecinos, yo discuto con los vecinos, que dicen, acá con todos los choreos que hay, dice, el timbre lo pongo adentro.
Sí, pero...
Caferata, porque yo me llamo Caferata.
Caferata.
Del barrio Caferata.
Claro. ¿Y qué sentido tiene?
Y no, ninguno.
Quiere golpear la mano, me deja tocar el timbre. La mano, abre la puerta y yo toca el timbre. Y ya, yo los veo a veces cuando reciben gente, les juro que es patético verlos. Gente que les golpea la puerta, ellos abren, ¿no? Entonces, el mismo que golpeó toca el timbre, que está adentro, del lado de adentro. Sí. Y el otro dice, ¿quién es?
Ridículo, claro.
Queda feo.
Que la tierra son ustedes.
No sirve. Bueno, pero me lo fanaron.
Me afanaron el timbre también.
Sí. Pero mejor, por un lado, porque...
¿Por qué?
Y porque antes me hacían sonar el timbre los niños.
Sí, Maradona. A la hora de la siesta, para jorobar.
Claro, para jorobar y salían corriendo.
Debe ser Maradona.
Claro, siempre es Maradona, como hemos dicho el otro día. Uh-huh. Bueno, otro problema, además de los artículos de paja,
uh-huh.
Es este que le voy a glosar. Ni bien lo encuentre. Era muy
parecido.
Sí. ¿Dónde está? Cacerolas no. Minigüez no. Alcauciles que duran días perfectos no. Tampoco era. Pero ¿dónde está? Perdí. Ah, no. Aquí está. ¿Dónde guardar los fideos? O un portamanguera también, que puede ser lo mismo. Cuando hay personas grandes en la casa, hay personas corpulentas, sí. No conviene dejar la manguera tirada en el piso.
Ajá. Claro. Sí, claro, porque se pueden tropezar con
la manguera. Se pueden romper los cuernos, usted lo ha dicho.
Ajá.
Y entonces, conviene hacer un portamanguera.
¿Cómo es un portamanguera?
Corte la capa externa a un neumático en desuso.
Uh-huh.
O si no, le saca una rueda a su auto, la rueda de auxilio de su auto, ¿para qué la tiene? Total.
Sí,
claro.
No pincha.
Y amúrelo a la pared y después de regar, enrolle allí la manguera en una rueda de auto. En una llanta sería mejor, ¿no?
Sí.
Yo tengo una llanta en la pared y ahí enrollo la manguera.
Ajá.
Pero adentro la tengo.
Está bien.
Antes la dejaba afuera la manguera.
Porque ¿sí? Se le raja.
Porque... ¿Cómo se le raja la manguera?
Porque la deja al sol y se le raja.
Ah,
el sol deteriora la manguera.
También la manguera es delicada al sol, pero no solamente
tampoco...
el pudo.
El bolso.
No, una vez me la quisieron robar la manguera.
De verdad.
Pues yo la dejaba afuera, naturalmente, porque...
Sí, ahí lo
estaba. Ahí lo estaba, yo que voy a regar.
Claro, adentro no va a andar.
Adentro, a veces, un poco la pieza... remojo para que el polvo se...
Ah, cuando tenía piso de tierra.
No, piso de madera, pero se va juntando un poco.
¿Cómo va a mojar el piso de madera?
No regué más adentro, nada más que para no oírlo que...
Sí.
Se regaba el jardín, por ahí dejaba la manguera. Pero yo la tenía en la canilla de la cocina, la manguera.
Ajá, manguera.
Y una noche que yo la había dejado afuera, justamente yo estaba en la cocina y veo que la manguera se sale... de la canilla y empieza a huir hacia la puerta. Inmediatamente tomé la punta de la manguera y me dispuse a defenderla porque era de mi propiedad.
Sí, claro.
Y el ladrón tira que tira, yo tiraba de un lado y el ladrón tiraba del otro. Medio me iba arrastrando hacia la puerta, por eso yo ganaba terreno, pero yo sentía que me iba ganando. Entonces pegué un grito, llamé a mi novia. En ese momento estaba durmiendo en las habitaciones y le dije, amada mía, me dice, ¿qué querés? Le digo, vení, ayúdame a tirar de la manguera. Me dice, vení vos.
Eso cómodo, dice.
No, le digo que están tratando de robarme la manguera unos ladrones,
ajá.
Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces vino corriendo y ahí le gané un poco más de terreno.
Entre los dos, claro. Es corpulento.
Pero parece que vino un cómplice del ladrón. Todo esto no sé, pues yo no lo veía el ladrón.
Claro, todo esto usted lo iba imaginando. Claro. Iba sacando su
y entonces de golpe sentimos que... íbamos perdiendo terreno nuevamente. Ya casi le habíamos llegado otra vez hasta la cocina.
Uh-huh.
Y de golpe un tirón y fuimos a parar al comedor. Y le digo a mi novia, me parece que vino un cómplice, me parece.
No hay que aflojar.
Claro. Y entonces le digo, ¿por qué no llamás por teléfono?
alguno de nuestros amigos para que vengan a ayudarnos. ¿Eh? Se llamó por teléfono al vecino que se metió por el fondo.
Sí.
Dijo, vecino, escúcheme, aquí estamos con Caferata.
Sí, señor.
Que vinieron así porque están tirando de la manguera y yo lo ayudo, pero me van ganando. Y si usted no quisiera venir, dice, es lo que siempre soñé. Dijo, dice, ¿cómo tengo que ir vestido? Bueno, y vino el vecino y ahí otra vez emparejamos las cosas, ¿no? Por ahí como a las 4 horas...
No aflojaba a los otros.
No, eran ladrones muy pertinaces.
Sí, claro.
Notamos que tirábamos y si bien no perdíamos terreno, tampoco ganábamos terreno.
Ajá.
¿Qué pasa? La paridad de fuerzas es imposible de creer. Entonces ya como pasaron las horas, no vamos a aflojar, no vamos a aflojar, quedamos los tres en tensión, así el sueño ya nos vencía, y por ahí dijimos, bueno, que se la lleven, que ya estamos exhaustos, y soltamos la manguera, y la manguera quedó ahí. Entonces nos asomamos y la habían atado al palo de la luz, ¿sí? Y habían ido.
Estuvieron bárbaros.
¿Sí? Estuvimos tirando inútilmente la manguera toda la noche. ¿Qué estuviste haciendo anoche? Ay,
no me vas a creer.
Y bueno, pero por suerte todavía la tengo, no me la robaron. Pero desde entonces a la noche la entro.
Está bien.
La entro. Es lo primero que hago, cuando ya caen las sombras de la noche sobre mi domicilio, digo, voy a entrar a la manguera.
Está bien.
Y salgo, la entro.
¿No? La viene enroscando, ¿no?
La vengo enroscando en el codo.
¿Cómo hace el codo?
Pero ahora si la enrosco demasiado fuerte y me queda...
El codo adentro.
¿Cómo puede sacar el codo? Y me tengo que ir a dormir con el rollo de manguera. Porque me da fiaca desenrollarlo de nuevo. Me voy ahí. Me dicen, oiga, ¿qué llevas ahí?
Sí. No vengas con lo mismo otra vez.
Bueno. Así que el portamanguera es indispensable para todo esto. Cáscaras de naranjas reutilizables.
Ah, recicla la cáscara de naranja.
Esa es la base de la fortuna, ¿no? El no tirar las cosas.
Ajá.
No solo utilizables, sino reutilizables. Así que se puede usar muchas veces. Todavía no sé para qué.
No.
Yo particularmente uso las cáscaras de naranja para hacerme tatuajes. De hecho, juguito, el juguito...
En el dorso de la mano.
En el dorso de la mano, después me aplico una historieta, un dibujo del perro Pluto, o algo, y lo dejo ahí un rato y después me queda ahí.
Está porque agarra bien
el fantástico personaje de Disney, que queda en mi mano y en virtud de estas circunstancias se gestan las más divertidas conversaciones.
Está bien, el poder
jugar. Con mis amigos, o con personas que trabajan conmigo, o con damas incluso, me dice, ¿qué es lo que tiene ahí en la mano?
Adivina,
o bajo. Como es de noche, estoy en... No, dice lo que tiene dibujado. Bueno.
Fluorescente.
Con su novio, usted, si le quiere hacer algún tatuaje en el hombro, en la espalda, elige algún motivo que le guste.
Sí.
Total, eso después se va, supongo, con
se va,
con el baño.
Todo se va.
No, hay tatuajes son permanentes.
Sí.
Eso que se lo hacen con la aguja, vio que lo
tienen. No, es peligroso eso.
Yo pienso en eso y me desmayo.
Sí. Porque es como, una hierba.
Vamos a ver en qué se pueden usar las cáscaras de naranja. Después de comer naranja, señora, a falta de otra diversión.
Límpiese la boca, que le queda...
Claro. Sí, porque le van a salir unas boqueras.
La boquera.
Claro.
No la va...
Guarde la cáscara de la fruta, guárdela, en vez de tirarla al piso, como hacen algunos... Ah, a mí, ¿sabe? Yo a veces me separo la uña, y con algunas naranjas que tienen la cáscara muy pegada, me lastimo la uña. Una vez me saqué una uña.
¡Ah!
Hice así y...
¡Ah!
¡Bruto! Cuando busqué la uña no la tenía más.
¿Usted la pela bien a la naranja o desperdicia mucho?
Porque no es... Yo trato de pelarla con precisión.
Sí, haciendo girar la naranja o
atajito. Ah, pero con cuchillos, ¿sí?
Sí.
Yo le puedo hacer una cáscara de unos 15 metros.
Pero, sé que tenía
en el concurso.
Así, ¿ah, a ver quién tenía la cáscara?
A ver quién este, pelaba la naranja con la cáscara más larga.
Ajá. Venían después los jurados que medían.
Venían jurados y medían sin romperse, ¿eh?
Sí, claro.
Sin
claro.
romperse. Pero no, yo digo pelarla con la mano.
Con la mano.
Con la mano. Bueno, usted la guarda, señora, sí, sí. La guarda. No la tire, señora. Colóquela en una caja de madera que habrá comprado a tal efecto.
Un cajón, se llama.
Se llama un cajón. Cuando tenga que encender una fogata, que ¿quién no tiene que encender una fogata?
Ay, ahora que viene San Juan y se habrá
San Pablo y
San Juan.
Claro, y usted toma la caja de madera. Ah, no, utilice esa corteza. Las propiedades del cítrico ayudan a que el fuego arda más rápido y con mayor rapidez. Ah, y hay un uso que nos habíamos pensado para la cáscara de las naranjas. Bastará con guardar las cáscaras de, digamos, 5 o 6 mil naranjas para hacer una estupenda fogata en Villa Gesell, en la playa, en invierno.
El famoso fogón.
El famoso fogón. Yo siempre voy en invierno a Villa Gesell a tocar la guitarra en un fogón realizado en la playa con 5 o 6 mil naranjas. Que arden, y mientras nosotros cantamos la samba del indio poeta. No la cantamos en Villa Gesell, en realidad nos vamos a los médanos que están 7 u 8 kilómetros.
Mar de las Palmas, por
acá, y el viento la trae hasta Villa Gesell.
Sí.
Porque usted en Villa Gesell canta y el viento es tan fuerte que no lo oye, usted no oye lo que canta. Lo oye un tipo a 6 kilómetros. Por el viento.
Dice que hay mucho viento.
Hay mucho, pero mucho viento en Villa Gesell.
Sí, 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 sí.
La gente incluso va a Villa Gesell ¿para qué? Para ventilarse, para disfrutar del viento. Se pone frente al viento y deja que el mismo, ella que no quería repetir la palabra viento, le abra los poros, le ingrese al cuerpo humano por todos los orificios y produzca una renovación.
Le limpia todo.
En todo su ser, le limpia todo y lo hace renacer.
Me contaba siempre que el señor ahí de turismo, que el viento cambia, pero bruscamente.
Sí.
El norte, sur y sur, algo. Pensé que esa canción que usted mandó...
Le vuelve. Usted ya cree que terminó la canción y se repite.
Le vuelve.
Se repite porque cambia el viento.
Como muchas canciones. Digo,
claro. Como las canciones de ahora, que nacieron todas en Villa Gesell. Sí. Hay gallinas que ponen varias veces el mismo huevo. De tanto viento que hay en Villa
Pobrecito. No, lo peligroso ahí es que usted dice que el viento que le limpia los poros, no, porque tiene que pensar que es una zona de muchos médanos, entonces el viento viene con mucha arena.
Claro, de los médanos.
Claro, usted no vio nunca en viajes en el
nunca.
Un pisado con tanto viento se ve venir la arena.
Sí, sí.
Nunca
sí,
fue no. al faro ese donde iban a ver eso.
No, porque lo había tapado la arena el día que fui yo. Yo estuve mucho en el África, y a donde sopla el Simún, en el desierto de Sahara, que es también un viento, que viene la tormenta de arena, de golpe, y donde antes había un médano, ahora no hay nada, y el médano se traslada, y por ahí, justo elige como nueva locación el lugar donde vos estás durmiendo. Y yo estaba durmiendo una vez en el desierto, y cuando me desperté estaba enterrado, bajo un médano que se había instalado justamente esa noche a mis espaldas. Siempre ocurren cosas a mis espaldas, tatuajes, sustracciones de manguera, todo mientras yo duermo.
Vale, aprovecha.
Y pues por suerte justamente había dormido con el rollo ese de manguera al cual hice alusión.
Sí, que lo lleva siempre con usted.
Lo llevo siempre conmigo y una parte de la manguera había quedado fuera.
Ajá.
Fuera del médano.
¿Ah, sí?
Y mis compañeros de caravana, un tuareg del desierto, Abderramán el Bajarí, vio la manguera emergiendo del médano y dijo, me parece que va a ser. Y empezó a tirar de la manguera. Y
no.
tira que tira como el tema de los ladrones, pero esta vez...
¿El tipo sabía que había alguien ahí abajo?
Había una manguera. No, él empezó a hablar por la manguera.
Ah, preguntó.
Y yo lo escuché allí en mi tumba.
¿Verdad? Estaba muy enterrado.
Estaba, pero muy enterrado, casi 20 metros.
¡Upa!
Le dije, efectivamente, soy yo, lo que estoy aquí, bajo y mega, no cambio.
Cambio decía porque si no yo le hablaba y él también la tenía en la boca, entonces claro. No me escuchaba, sino que...
No, claro, le repercutía, ¿no?
Que el aliento le entraba en su propia boca. Imagínense el aliento que tenía yo.
Varios días.
No, ahí. Ahí enterrado bajo la arena.
Sí.
Y en el desierto creo que uno come comida seca. Sí.
Claro, para comunicarse uno le tiene que tener la boca dentro de la oreja.
Claro, sí, es siempre preferible.
Ah, claro.
Salvo que usted utilice otros códigos.
Ajá. Y también por esa manguera también le salvó la vida porque servía para respirar por ahí.
Sí, ¿no? Por ahí mismo respiraba. Hacía algo.
Ajá.
Y respiraba.
Ajá.
Y le decía, no me hablen al tiro que estoy respirando.
Claro.
Y hablaba, sáquenme, pero estoy respirando.
Ajá. ¿Y pero cómo fue? Porque tío, había que atravesar toda esa masa de...
No sé, claro,
estaba encerrado, Rolón.
Claro, ellos con las palas, con la mano incluso.
Sí, con la desesperación, vio, con...
Para ayudarlo.
En realidad creo que esperaron que cambiara el viento, y entonces el mismo medano se fue para otro lado y ahí aparecí yo muerto de risa.
Ajá. Pero también, ¿sí? Se le ocurre ir a cada lugar.
Sí,
¿eh? Ese aventurero tiene espíritu
claro, aventurero. Sí, trabajo de aventurero.
¿Así?
De mi tarjeta.
A ver.
¿Eh?
Sí.
Roberto Caferata, aventurero.
Aventurero.
Ah. Me acuerdo que... ¿Sabe cuál es el problema en el Sahara? Los espejísimos.
¿Ah, sí?
Espejísimos.
Sí.
¿Ah, que usted cree que hay algo, que hay agua?
Pero, ¿no? Se ve que hay una cosa y no hay. Llega Camilo y cuando llegó era un espejísimo.
Ajá.
¡Ah! Nos pasamos caminando de gusto, por no decir otra cosa, en el Sahara porque veíamos, porque ¡ay, mirá, llegamos! Que íbamos nosotros íbamos a Alejandría.
Ajá.
Por el desierto. Desde Dakar a Alejandría íbamos a pie. Y por eso mira, y veíamos en un cartel que decía Alejandría. Y llegamos y no era, era un espectáculo.
Sí,
pero
sí.
Más que nada con el agua, porque la desesperación te hace ver agua.
Ah, sí.
Porque no te, se nos terminó el agua.
No solo la desesperación, sino es una ilusión óptica que los rayos del sol al pegar desde lejos en la arena dan la... ¿No vio cuando usted va manejando en una
rueda
que adelante parece que tuviera un charquito de agua?
No,
en la vi. Claro, sí, la
sí, cuando veo que es un charco de agua,
sí, en la zona inundada le digo...
Está todo inundado, dice.
Claro. Vaya para López, Guajó, allá hoy. Bueno, y usted... Qué desilusión, ¿no? Esto,
claro, llegábamos, nos precipitábamos ahí.
Se tiraba.
Y sobre el agua estábamos muertos de sed. Hacía
sí, claro.
Muchos días que no bebíamos. Y no era agua de ilusión.
Uh-huh.
Y sí, estuvimos. Tanto que si después nos enteramos, ya no nos volvimos escépticos al respecto, ¿no?
Uh-huh.
Incluso pasamos por una estación de servicio, nos ofrecieron agua y todos los tipos.
No.
Le dijimos, tómesela. Es un espejísimo.
Claro, no le creí.
Y después nos enteramos que era de verdad, que era
y bueno.
La estación de servicio que había ahí. Y yo desde entonces...
Claro, ahí, porque
sí, yo desde entonces no sé si las cosas son espejismos o si son realidades.
Ah, le quedó así.
Que me pasa incluso con las damas.
Que usted está con una dama y...
No, claro, por ahí uno ve damas a la distancia y cuando va a saciar su sed en ellas... Notas que es la arena, que es una ilusión óptica o es una alucinación hija de la demasiada sed. Y ahora pues a veces me sucede que veo damas de verdad calculando que todas son un espejismo, ya no me arrimo a esas fuentes.
Ajá.
Y a lo mejor allí debería
y a lo mejor
arribar.
Uh-huh.
Bueno, y por eso estoy acá, doctor. Usted, antes que nada, para no andar gastando guita de gusto.
Sí.
¿Usted es verdad o es un espejismo? Porque...
No, no, yo soy de verdad.
70 mangos la sesión y encima que sea de grupo.
No, yo soy de verdad. Mire, no ha respondido nada hasta ahora, ¿eh?
No, por ahora no. ¿Y entonces qué hago para sacar de mí esta sensación de que el mundo entero es un espejismo?
Uh-huh.
Sensación que me produce innumerables inconvenientes.
Bueno, mire, yo le voy a dar una pastillita que usted se va a tomar.
Me habían dicho que él trabajaba.
Sí, trabaja con medicación. Le voy a dar una pastillita, es un...
Antiespecísimo.
Antidelirante, en realidad.
¿Anti qué?
Un antidelirante. Porque el espejismo es un delirio, es una ilusión,
¿no?
Una alucinación.
¿Cómo sabe?
Un antidelirante, si ya está delirando él.
Claro.
Y por eso
que
hablado antes.
Claro, pero dice antes.
Ajá, no.
Anti o antes.
Anti. Pues yo le voy a dar esto, un antialucinógeno, digamos, lo anti. Lo que sí, puede ser que tenga algún efecto secundario. No creo, pero hay gente que le cae...
Cuando mueve las manos me parece que está macaneando.
No.
Yo no sé si
mueve mucho,
pero lo que dice sí.
Mire, vamos a hacer una cosa, porque yo creo que hay gente que le cae, no le cae del todo bien, eso hay que tomarlo. ¿Por qué no prueba una? A ver, prueba una pastilla y... A ver.
Con agua porque es áspera.
¿Eh? Una sola.
Ah, pero si agua no es de verdad.
Ay,
locura.
Ay,
doctor. Rolón. Rolati. Muchachos.
Pausa.